Ahora en Radio Forum, estés donde estés, el programa de la UNED de Mérida.
Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, ese alumno de la UNED irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
Buenas tardes, les damos la bienvenida al programa de la UNED en Radio Forum. Les habla Irene Mañas, directora del Centro Asociado de la UNED de Mérida. El verano ya está aquí y aunque entramos en un periodo en el que ya todos estamos pensando en tomarnos un pequeño y merecido descanso estival, queremos ofrecerles ya la información de los grados que nos quedan por tratar dentro de esta serie de programas que les venimos ofreciendo desde el mes de mayo. Y hoy vamos a tratar de dos grados, del grado de Trabajo Social y de Turismo. Para hablarnos de ellos me acompañan hoy aquí Mar Fernández Amor, tutora del centro y profesora también de nuestro Centro Universitario de Idiomas a Distancia. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Y Ricardo Santisteban Moreno, tutor del centro, profesor de Trabajo Social.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes que nada, quería recordarles que se trata de dos grados, que precisamente estos dos eran antes antiguas diplomaturas.
¿No? Antiguas diplomaturas.
Antiguas diplomaturas que con la entrada en el espacio de educación superior, el espacio europeo de educación superior, han sido transformadas en grados. Es decir, ahora tienen 4 años y ahora me parece que también ha habido algún pequeño cambio de la inscripción, ¿verdad?, de trabajo social. Antes pertenecía a ciencias políticas.
Efectivamente, y ahora a Derecho, concretamente.
A la Facultad de Derecho.
Sí, quedé un poco así sorprendido, pero sí. Si vemos el bloque de asignaturas en general, hay, sí es por esa parte, bastantes asignaturas que tocan lo que es el derecho. Es
decir,
derecho civil, derecho constitucional, administrativo, y sorprende.
Sorprende, sí, a mí me sorprendió. Bueno, pues en el turismo tiene en nuestro centro 75 alumnos matriculados, trabajo social alrededor de unos 100 alumnos, es decir, que son dos carreras numerosas y con peso. Bueno, pues yo voy a hacer una serie de preguntas que son un poco las que siempre hacemos para que la gente vaya conociendo este tipo de estudios. ¿Para qué forma la carrera del grado de trabajo social? ¿A quién forma?
Bueno, pues a ver, en principio el perfil que se busca en la formación del trabajo social, yo creo que son gente con un espíritu crítico, con un espíritu comprometido, que realmente tenga ganas de hacer cosas por los demás, sí. Desde todos los ámbitos, privado, público, y como digo, sobre todo eso, de compromiso, de compromiso, de la ayuda a los demás, de la solidaridad, se presta valores realmente importantes.
¿Es una carrera muy vocacional, trabajo social?
Yo creo que es una carrera muy vocacional, sí, efectivamente. Tengo alumnos que cuando llegan, pues piensan que eso, que es tan vocacional, que algunos dicen, bueno, pues yo no sé si me va a gustar, porque claro, yo en principio quería hacer una carrera, y luego me sorprendo, para bien, cuando los veo en segundo, los veo en tercero, uh-huh. Y les digo, ¿qué? ¿Ahora qué pasa? Me dicen, sí, efectivamente, una vez que le voy cogiendo el interés, el truquillo, ¿no?, como decimos, me encanta y yo les animo sí, mucho.
¿Y cuál es el papel de un trabajador social? ¿Depende mucho de su trabajo de administraciones públicas?
Un poco de todo. Antes iba a decir que tanto el sector público como privado, como lo que llaman ahora el tercer sector, que uh-huh. es, sobre todo engloba asociaciones, fundaciones, que ONGs, que efectivamente están dando bastante cabida a la labor de los trabajadores sociales. El trabajador social lo que intenta es facilitar cambios personales, cambios sociales, desde tareas de la organización, de la gestión, como decía antes, del compromiso, ¿no? Uh-huh. De la evaluación incluso, Y bueno, lo que pretende en sí es pues hacernos la vida mejor. Es decir, sí, efectivamente, lo que pretende es que tengamos acceso a todos los servicios públicos para que tengamos una calidad de vida mejor. Y al fin y al cabo es eso. Eso es. Parece fácil, pero no lo es.
No es tan fácil. Mar, ¿y la carrera de turismo, cuál es su objetivo? ¿A quién se dirige?
Bueno, pues el título de turismo lo que pretende es fomentar profesionales con un perfil especializado en materia turística que respondan a las necesidades de gestión y aprovechamiento turístico, de gestión también de recursos naturales, culturales, y un poco la formación es global en todo este sentido. Luego ya, cuando hablamos de, por ejemplo, puestos de trabajo, también hay una amplísima gama, y yo pienso que, especialmente en nuestro país y en otros países en los que la empresa turística o el sector turístico tiene un empuje impresionante y supone pues un tanto por ciento enorme de lo que es la economía del país, concretamente, ya digo, en nuestro país, en Italia, en Francia, hay países en los que la empresa turística tiene muchísimas, un abanico enorme de posibilidades para acceder al mundo laboral.
Luego hablaremos de las salidas, y además aquí también probablemente en Mérida, ¿no?, es muy importante formar trabajadores para el turismo. Formar
porque
gente especializada.
Obviamente en el sector turístico ha trabajado y trabaja muchísima gente en sitios como Mérida y en otros muchos, pero la formación específica creo que de momento deja que desear. Ajá. La gente tiene que estar más preparada.
Tenemos que estar todos,
efectivamente. Todos tenemos que estar mejor preparados.
Mejor preparados.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir alternando estas dos carreras. Uh-huh. Ahora te pregunto, Ricardo, por ejemplo, ¿tú cuáles piensas que son...? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que siempre nuestros alumnos preguntan, es si la carrera de trabajo social es apropiada para estudiarla a distancia, si se encuentra muchas dificultades en su estudio. Aunque bueno, nosotros contamos siempre con las tutorías presenciales en el centro una vez a la semana, pero ¿tú crees que es una carrera muy compleja para estudiar la distancia o que es abordable?
No, yo creo que es totalmente abordable. Si metemos alguna dosis de esa vocación, ganas, evidentemente, como en todas las disciplinas y en todos los trabajos, un poquito de ganas, y acudir a las tutorías, porque a mí me produce satisfacción el hecho de que me digan, pues desde que venimos a las tutorías, pues es verdad, porque yo hago, no sé, los demás, yo creo que también, planteo las tutorías como una clase presencial normal. Yo no me voy a reducir a responder a preguntas cuando yo creo que no tendría suficiente con una hora, porque sí que te plantean cuestiones. Entonces yo les animo a que efectivamente continúen, y ellos solo se dan cuenta de que es muy accesible, de que es posible. Básicamente son asignaturas teóricas, que lo que hay que hacer es estudiar, ¿no? Yo siempre digo que el ejercicio de estudiar es por su cuenta, yo le puedo resolver problemas, ¿no? Pero bueno, en asignaturas como, por ejemplo, una de las que imparto, que es sociología general, en las dos primeras clases o tres ya me empiezan a comentar, ¡puf! Vaya rollo, yo esto no soy capaz, si esto es filosofía, si esto, pero ahora estoy dando a Weber y ahora estoy otra vez con Marx, pero si esto yo... Pero yo les intento eso, orientar, les intento que cojan ese tranquillo y ese truquillo para que luego al final, como me dicen mucho, oye, pues sí, tienes razón, hay que estudiar, etcétera, pero a mí me gusta, oye, yo no sabía lo que hacía un sociólogo, pero ya me voy enterando, ¿no? Me voy enterando, y toda la base teórica, etcétera, que en principio alguno te puede decir, pero es que esto no vale para nada, ¿no? Y yo le digo que sienta los pilares para luego, desde el punto de vista metodológico o práctico, pues es necesario. Y ellos efectivamente pues me lo reconocen, ¿no?
Has hablado ya de dos tipos de asignaturas, quizá algunas más orientadas hacia la sociología, otras derecho, ¿no? Sí. Debe tener una carga fuerte de derecho. También hay, por ejemplo, cosas que hemos hablado de otros grados que tienen una carga también de estadística. Por ejemplo, ¿tenéis vosotros estadística?
Aquí hay métodos de introducción. Bueno, pues a las ciencias sociales, uno y dos. La metodología que se utilizan para las ciencias sociales, métodos de técnica, perdón, y de investigación, uno y dos, pero no son pura estadística ni
mucho menos. No requieren una formación matemática que muchas veces asusta un poco a...
No, métodos y técnicas, por ejemplo, en el primero que se pueden dar cuestiones como la entrevista personal, la encuesta, un poco técnica de muestreo, la moda mediana, que son bastante bastante accesibles, ¿no? Son bastante sencillitas. Y luego es cierto que toca mucha disciplina el trabajo social, asignaturas desde la psicología, ¿no? La psicología social, por ejemplo, o del desarrollo. Mucho, como bien decíamos antes, mucho derecho, ¿eh? Yo, como digo, estoy un poco sorprendido, derecho civil, constitucional, administrativo, me parece que ya en tercero o en cuarto, un poco, sí, bueno, sociología, educación social, iba a decir, pues también puede tocar, antropología, por supuesto, ¿eh? Antropología también se toca.
Mucha variedad. Y, Mar, en turismo, ¿cuál es...? ¿Tú crees que es una que los alumnos entienden que es una no son unos estudios para abordarlos a distancia? ¿Son abordables? ¿Encuentran muchas dificultades?
No, yo también pienso que son perfectamente abordables. Todo es cuestión de trabajo, de asistir a las tutorías, de ponerle empeño y ganas, perfectamente abordable.
Pero, por ejemplo, vosotros sí que tenéis economía, ¿no?
Sí.
Turismo tiene economía. Geografía. Tendrá también un nivel fuerte de idiomas, entiendo que eso es importante. Sí, háblanos un poquito de los idiomas.
A ver, mi asignatura es esa, ¿no? La lengua inglesa con fines profesionales, concretamente con fines para la industria turística. Y el alumnado requiere tener unos conocimientos previos, es decir, no puedes ir sin saber nada de inglés. Se supone que todo lo que son cuestiones lingüísticas, morfosintácticas, ya esa base está puesta. Sí. Y a partir de ahí lo que se trata es de enfocar el estudio del idioma hacia la empresa turística, es decir, el vocabulario, todos los tecnicismos, todo eso ya va enfocado hacia la empresa turística. No es fácil, pero es muy bonito. Es muy, no, de verdad que sí, es un inglés precioso porque te permite relacionarte. Yo, de hecho, alguna vez pensé, digo, si estudio otra cosa en mi vida, estudiaré turismo. Luego mira tú por dónde, que lo tuve que estudiar porque tuve que enseñar. Entonces yo pienso que no hay ningún problema trabajando. Hombre, quizá la lengua extranjera sí requeriría un poquito más de dedicación temporal. Me refiero a algo más, alguna hora más de clase, pero bueno, la UNED es así. Sí. Y también tienen muchísimos recursos online, muchísimos, para hacer tanto pruebas orales, pruebas escritas, que se corrigen cada X tiempo. Es decir, que si se trabaja, no hay ningún problema para poder hacerlo.
¿Hay algún requisito formal, o sea, hay algún nivel que haya que aportar documentalmente o de inglés?
Bueno, documentalmente no, pero sí que el requisito previo sería tener, para poder abordarlo con una cierta tranquilidad, es tener el nivel A2. El nivel A2 del marco común europeo de referencia, que es con lo que ahora trabajamos. En cualquier lugar donde estudies un idioma, siempre tienes que hacer referencia a qué nivel del marco común te piden. Porque se supone que en ese cuatrimestre que tú estudias inglés tienes que alcanzar el B1, que ya sería un nivel intermedio de usuario, digamos, independiente, que te da una... es un nivel muy, muy aceptable y muy un buen nivel para desenvolverse en lengua inglesa.
Y hablamos también de algo que les importa mucho a nuestros alumnos, claro, y más yo creo en este momento de crisis en el que la gente hace una inversión fuerte, no tanto de dinero, entiendo yo, como de tiempo y de dedicación, por muchos de ellos por volver a sus estudios, porque la UNED es una universidad especialmente, ¿no?, que tradicionalmente, sobre todo, aunque ahora el perfil del alumno, lo hemos dicho muchas veces, ha cambiado un poco y hay mucha gente joven, pero el perfil tradicional es de gente que vuelve a retomar sus estudios un poco de tiempo después, y en este sentido es en el que digo que la gente hace una inversión de tiempo. ¿Y qué salidas puede ofrecer una carrera como trabajo social?
Pues efectivamente, primero partimos del marco coyuntural que tenemos de crisis, de crisis desde todos los ámbitos financieros, económicos, sociales, en el que, bueno, pues no es una tarea ardua, ¿no?, el encontrar trabajo. Pero trabajo social, yo animo a mis alumnos, porque digo que hay sectores, como hablaba antes del tercer sector, en los que tiene cabida siempre la labor de un trabajador social, y hay colectivos. El otro día estuve viendo, los sociólogos pecamos un poco de constantemente tener en nuestros favoritos en el ordenador al INE, ¿no?
Ajá.
Al portal estadístico. Con lo cual estuve viendo las estadísticas sobre la población y cómo la pirámide, totalmente invertida, en el que los mayores se agrupan en el vértice ahora, hay ahí un sector muy, muy, muy importante que se le está dando respuesta a regañadientes y en el que el trabajador social va a tener mucho, mucho campo y mucho que decir. He podido comprobar que más de 7 millones de españoles, porque no me voy a reducir solo a Extremadura, más de 7 millones de españoles tienen más de 65 años, de los cuales casi 3 son octogenarios. Y la pregunta nos hacemos, ¿qué hacemos con nuestros mayores? Familiares, servicios sociales, administración, etcétera. Y yo creo, y siempre le digo, evidentemente hay otros colectivos, como son los jóvenes, etcétera, pero el colectivo de los mayores, hay una labor ahí muy importante.
Más allá del biosanitario, ¿no? Del sector biosanitario del que pensamos siempre cuando hablamos de tercera edad.
Hay que darle una respuesta desde los servicios sociales, en todos los ámbitos, dinamización.
Entiendo que no es solo un problema de protección, ¿no? No de sectores más desfavorecidos dentro de la gente mayor, sino...
No asistencial. No asistencial, efectivamente. La gente mayor tiene que decir, y la gente mayor está ahí, y nosotros seremos mayores. Esperemos.
Eso es, si no, malo.
Y todas aquellas personas que tienen familia y que, bueno, que tienen posibilidades de que sus mayores encuentren su lugar en sus casas y no, sin desarraigo, o quizás en una residencia de mayores, etcétera, bien. Pero y aquellas familias, bueno, pues que realmente tienen a sus mayores solos, lejos, sin posibilidades. Yo creo que ahí, tanto desde centros de día, etcétera, servicios públicos como privados, y ahí ya lanzo, desde el punto de vista privado, hay mucho que hacer en el colectivo de los mayores. Por eso yo no les dejo que se aturrullen en ese sentido. No me gusta escucharles desde primero, y de hecho este año lo vuelvo a escuchar también. Sí. Es que estas carreras tienen muy pocas salidas profesionales. Y yo les digo, muy bien, empiezas bien. Digo, si estás en primero ahora, espera llegar a cuarto y ya cuando termine, entonces me dice, Ricardo, no encuentro trabajo. Digo, pero en primero ya me estás diciendo que no encuentras trabajo. Pero espera, tú terminas, tú haces las cosas como...
O sea, ¿tú crees que hay un espacio además a cubrir incluso por la empresa, bueno, por iniciativas privadas?
Totalmente.
Es que trabajador social para mí, por ejemplo, siempre se vincula a las administraciones públicas, pero...
Sí, tenemos en cuenta que aquí, siguiendo con los datos, en Extremadura son más de 200.000 personas las que son mayores, consideramos mayores de 65 años, son muchas personas. Y como digo, hay que dar una respuesta desde el ámbito público, que algunas veces, bueno, pues... sí, efectivamente, se está dando respuesta, pero cuesta, ¿no? Porque cuesta dinero, cuesta tiempo, etcétera. Yo animo a que, desde el punto de vista de la inversión privada, pues ahí hay un hueco, ¿no? Un hueco.
No sé si habéis oído que Ricardo Santisteban nos está dando una pista, sí. ¿Hacia dónde podemos dirigir nuestras iniciativas empresariales?
Sí. Yo creo que sí.
Yo tengo una amiga que es directora de un centro de día, un centro de IBEMAS que tiene un éxito impresionante de participación de personas mayores, que se utiliza mucho. Y ella siempre me decía, mi Mar, esto sería, y lo digo así un poco entre comillas, un negocio del siglo, un centro de día para mayores. Claro. Que hay mucha gente que no está atendida y que, hombre, por lo menos que tenga un sitio donde ir, y desmitificar un poco eso de yo en mi casa, no. Yo creo que tenemos que aprender desde antes de que llegue esa edad, si es que llegamos, a vivir un poco a nuestro aire, pero que tengamos sitios a los que ir donde se nos dé opciones de vida un poco
y no se produzca desarraigo, ¿no? A nuestros mayores lo peor que hay es llévatelo con tu hijo a Barcelona, horror. O llévatelo a Sevilla y ahora me toca en Valencia.
Claro que tiene que ser así en muchas ocasiones, pero que efectivamente eso creo es motivo de sufrimiento probablemente en muchas ocasiones. Mar, turismo, salidas, que deben ser múltiples.
Miles. Que yo he apuntado aquí unas cuantas, pero mira, está la industria hostelera, está la industria de la restauración, están las agencias de viaje, están los tour operadores, toda la gestión del transporte, tanto tierra, mar, aire. Es que tiene muchísimo, es amplísimo, la limpieza, es decir, todo eso está incluido en el sector turístico. Y obviamente, a veces pensamos que no hace falta formarse para hacer ciertas tareas. Yo pienso que para todas las tareas hay que formarse, aunque nos parezcan que son nimias o poco importantes. Yo pienso que todo bien hecho, bien parece, ¿no? Y bien funciona todo. Entonces, es que es tanto el sector público como el privado, pues yo qué sé, los congresos, los parques temáticos que están ahí, que no, que son una fuente de ingresos muy importante en cualquier país. Tienes Disneyland, tienes aquí en España Terra Mítica. Todo eso son gente que tiene que estar preparada para atender al turismo, en principio. Así que yo pienso que la oferta y la cantidad, es que si me pusiera a enumerar los distintos puestos de trabajo que puede desempeñar una persona que se especializa en este tipo de estudios, pues sería enorme la lista. Así que yo creo que mucha tiene, como he dicho antes, creo que es un sector muy próspero y que necesita mucha gente bien preparada.
Es verdad que
cosa que
veces,
no es así, ¿eh?
No, en España muchas no es veces así. No. Se habla, y además eso no es malo así. Para el turismo, ¿no? Es muy, eso sí, termina es, degradando sí. la calidad.
Así que nada, yo pienso que salidas miles. Y luego también inventarse cosas nuevas, porque anda que el turismo no ha avanzado y no se ha desarrollado. Antes turismo que era playa o a esquiar o tal. Ahora está el turismo de aventura, el turismo de
cultural,
el turismo de aprender idiomas. Ese también es otro tipo de turismo, ¿no? Uh-huh. Que da un montón de dinero. O sea que yo creo que el sector este es
también es un sector en el que cabe la iniciativa, además.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Todo lo que sea nuevo, ahora mismo hay hoteles, yo no recuerdo el nombre, pero sé que hay un hotel abierto para terapia de la risa, donde la gente va el fin de semana, en lugar de ir al balneario, que es otra opción, pues no, se van a hacer una terapia de la risoterapia. Y ya digo que la imaginación si vuela y hay creatividad, yo creo que es un sector que tiene muchísimas posibilidades.
Sí, además con el extranjero, ¿no? Probablemente traernos. Claro. Y Extremadura, que yo ya sabéis que yo no soy extremeña, a mí Extremadura me ha sorprendido una grandísima desconocida y hay que
fomentarla, claro que sí.
Desde luego. Pues no sé si tenéis así alguna cosa que quisierais decir que se nos haya quedado en el tintero o que penséis que es importante para contarle a la gente de Mérida y también a gente que a lo mejor se esté pensando en hacer esta carrera, estas carreras.
Que se animen, que es una carrera muy bonita. Yo diría que turismo es muy bonita y ya digo, con un amplísimo abanico de posibilidades de trabajo. Que se animen.
Sí, yo un poco también, ¿no? Y desde el punto de vista de la realización personal, yo creo que estudiar en la UNED tiene en sí mismo mucho valor.
Vaya.
Mucho más que la... No más que la presencial, pero es distinto. Cuando nos cuentan las historias... Yo este año, y cada vez me gusta más que haya gente joven, que casi podrían estar en la presencial, de veintipocos años, ¿no? Pero he tenido alumnos con mayor que yo. Al principio te dicen que bueno, que buscan una carrera porque querían tenerla, ¿no? Porque querían tener una carrera simplemente.
Superior.
Luego se dan cuenta de que tienen posibilidades a la hora de plantear, oye, pues ¿por qué no voy a trabajar? Ya que la tengo, no se les olvida. Entonces, como digo, yo les animo, ellos me cuentan mucho su experiencia, me dicen, yo es que estoy trabajando. Entonces yo digo por dentro, pero madre mía, o sea, está trabajando, tiene dos críos o tres críos y encima está estudiando en la UNED y está sacando sus asignaturas. Yo me parece que, como digo, tiene mucho valor añadido, ¿no? Y
es verdad, te has dado también una de las claves, que es la conciliación, ¿no? Muchas, especialmente mujeres también hay, efectivamente los hombres también concilian, pero bueno, muchas mujeres que deciden en un momento volver a estudiar y para las que la UNED es una oportunidad importante, ¿no?
Y sobre todo en las carreras, por ejemplo, en humanidades y ciencias sociales como trabajo social, ¿no? Ahí yo creo que, si volvemos a la estadística, más mujeres que hombres que estudian, yo por lo que voy viendo, más mujeres que hombres que estudian trabajo social, y como tú bien dices, quien realmente el miembro que realmente tiene que conciliar la vida laboral, personal, pues, de estudios, etcétera, es la mujer, ¿no?
Entonces, generalmente.
Sí, más generalmente.
Valor, más valor
sí,
aún.
Sigue siendo así. Pero eso me gusta mucho lo que habéis dicho, bueno, que hemos señalado que la UNED y nuestro centro de Mérida tiene cada vez más gente también joven. Y eso se va notando. Yo he estado estos días en los exámenes y lo he notado, que hay una
media de edad,
una media de edad que yo creo que está descendiendo. Y eso es importante, sí, también porque crea determinado ambiente y potencia que la gente asista a clase y se relacione de una manera distinta, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Nos ha encantado escucharos. Y bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por escucharnos también. Nosotros hemos terminado nuestro repaso por los grados que ofrece la UNED. Vamos a tratar también del Centro Universitario de Idiomas a Distancia en programas sucesivos y también dedicaremos un programa especial a los cursos de verano que vamos a tener este año en el centro, que serán 3, 2 en nuestro Centro Asociado de Mérida y 1 en el Aula de Badajoz. Yo, como siempre, les animo a ver nuestra página web www.unedmerida.com y al que le apetezca, pues a pasar por el centro asociado, que está en la calle Moreno de Vargas, número 10. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Change, I can change.